Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
La presencia de Dios tiembla la tierra, las islas saltarán, las naciones confundidas miran al rostro del Señor, porque solamente en Él hay salvación, perdón de pecados, sanidad y liberación. Nos encontramos justamente en los finales de la iglesia aquí en la tierra. Y cada uno de nosotros estamos comprometidos a llevar el mensaje del Evangelio.
¡Aleluya!
La palabra dice que es necesario que haya un verdadero encuentro con Cristo, que tengamos un verdadero arrepentimiento. Jesús, nuestro Señor, le dijo a un teólogo de su tiempo, Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino. El reino de Dios sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Levante su mano derecha y diga: soy valiente, no por mi propio valor, sino por el que da Cristo. Su palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que, ¿a qué huele un valiente cuando viene de batalla? ¿A qué huele? ¿A qué otra cosa huele? Aleluya. Mis hermanos recibieron un mensaje de restauración. ¿A qué huele un valiente? ¿Qué huele? Dijiste, a un botín. Huele a un botín, huele a victoria, huele a gozo, a Dios, a paz, a justicia, huele a amor, huele a aquí estamos, a vida. Amén, a esperanza, huele a fragancia, a tranquilidad, a sosiego, por capaz, porque ya venció. En Cristo somos más que vencedores. Y hay una guerra espiritual que tenemos que ganar. Pero el Señor dice: estad quietos, porque yo pelearé por vosotros. Es el Señor el que va adelante y Él pelea la batalla. Y nosotros venceremos. Así que bienvenidos a nuestra transmisión, elimfm.com. iglesiaelim.org. Levante sus manos y declare: bendecidos para bendecir.
Bendecidos para bendecir.
A toda la audiencia en todos lados, porque lo que el Espíritu Santo habla es para la iglesia, para que se prepare, porque los días de la venida del Señor se acercan. El que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Así que es la fe, la certeza de lo que no se ve. Es la convicción de aquella cosa que se va a realizar. Porque por fe es que nosotros andamos y no por vista. Deja de mirar con y enciende los ojos espirituales para ver con la fe. Y por la fe el Señor declara las cosas que no son como si fueran. No hay nada imposible para Dios. El día de hoy vamos a abrir las escrituras en Ezequiel capítulo 16, verso 49 al 50. Hemos hablado de los últimos días, de acuerdo a la profecía de Daniel, y vamos a darle esa pausa al recorrido del capítulo 12 para internarnos en el ambiente de la segunda venida del Señor. Este tiempo será de desenfreno, habrá desilusión, habrá también desaliento, frustración, resentimiento entre las familias, habrá violencia, habrá idolatría. Pero el Señor Jesucristo dijo que así como en los días de Lot, así también será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los días de Lot en Sodoma eran días de soberbia, días de orgullo, día de altivez. Ezequiel capítulo 16, verso 49 a 50. Me gusta la retransmisión que hacen mis hermanas allá, aleluya. Por si no se oye de aquí, se oye de allá. Vamos al 16 de Ezequiel, verso número 49. Rápido ubicamos a Lot y lo ubicamos en Sodoma. Y Jesucristo dijo, como en los días de Lot que habitaba en Sodoma y Gomorra. Ahora vamos a ver qué días son los que acontecían en la vida de Lot. La palabra nos habla y dice días de soberbia. Dice el verso número 49. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Versión de las Américas. Arrogancia. La arrogancia nos habla a nosotros en el diccionario Strong, número, palabra número 1347. Arrogancia, gloria, grandeza, majestad. La soberbia es el orgullo, es la autosuficiencia, es la altivez. Pero también tenía otra característica, además de arrogancia. Diga conmigo, por favor, abundancia de pan. Y abundancia de pan es una figura de lo material. Es necesario que nosotros meditemos en la prosperidad. La prosperidad que viene de parte de Dios no va a traer tristeza ni dolor. La prosperidad que viene de parte del mundo y del esfuerzo que se hace para alcanzar riqueza, para alcanzar el bienestar que las naciones y los pueblos buscan, eso puede conducir a una prueba. Y Dios lo que quiere es que seamos bendecidos, pero para bendecir. Porque de la manera en que somos bendecidos, así también podemos bendecir a otros. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y tú has recibido de gracia el evangelio, tienes que compartirlo de gracia. Porque el Señor Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y el deseo apostólico es que nosotros seamos prosperados como prospera nuestra alma y que tengamos salud. Entonces la prosperidad que Dios da es una prosperidad saludable. La prosperidad del mundo y del esfuerzo humano conduce a enfermedad, a debilidad y a muerte. Ahora, dice que había abundancia de pan y completa ociosidad. Es decir, había quietud, tranquilidad, pero era maliciosa. Porque esa tranquilidad los llevaba a la ociosidad. Y cuando una persona está ociosa, busca toda clase de entretenimiento. Y la mayoría de entretenimiento que ofrece el mundo es un entretenimiento que lleva al vicio. Que esclaviza a hombres y a mujeres, a niños y adultos, a pequeños y a grandes, a rico y a pobre. Hay ahí en esa ociosidad completa malicia del enemigo. Dice la palabra que en Sodoma había arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Levanta tu mano y dile al Señor, provéeme para poder ser bendecido y bendecir al necesitado. Porque lo probamos claramente en el ayuno. Y el ayuno verdadero que el Señor escogió es un ayuno que el Espíritu hablaba a el profeta Isaías y decía: el ayuno que yo escogí es desatar la ligadura de impiedad, es soltar las coyundas del yugo, es también partir el pan con el hambriento, es también cubrir al desnudo. Hay muchas acciones en el favor de aquella persona necesitada. Ahora oiga el verso número 50. Y se enorgullecieron y cometieron, ¿qué fue lo que hicieron? Abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Entonces notamos aquí la arrogancia, la gloria, la grandeza, la majestad. Eran días de soberbia, pero también dice la palabra que eran días de inmoralidad y lujuria. Esto es un deseo, anhelo apasionado, le llama otra versión concupiscencia, vanagloria de los ojos, vanagloria de la vida. Todo lo que ofrece el mundo es como una vitrina, un escaparate. Y hay gente que se pasa de ventana en ventana, se pasa de escaparate en escaparate, con sus ojos se alimenta el alma, porque nuestros ojos son las ventanas del alma. Así que si nuestro ojo está puro, todo nuestro cuerpo interno está puro. Por eso el Señor Jesucristo le habla a la iglesia de Laodicea y le dice: compra de mí colirio para tus ojos, para que puedas ver. Porque hay ceguera espiritual de muchas personas que no están viendo que el día del Señor se aproxima. Que Él dijo que volvería, y si Él prometió, Él volverá. Él volverá en las nubes, y todo aquel que esté preparado le verá. En medio de lucha y prueba, Job podría decir: yo sé que mi Redentor vive y yo lo veré. No otro ojo, sino yo veré a mi Redentor, a nuestro Señor Jesucristo, que aparecerá en las nubes. Eso va a ser un encuentro personal, real y verdadero, porque sonará la trompeta y con voz de mando, con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar con Él para siempre en las nubes. Esa es una promesa que tiene que arder dentro de tu corazón. Él cumplirá esa promesa de que nosotros veremos al Señor. Ahora, note usted que era un tiempo también de inmoralidad y lujuria. Era también días de idolatría, superstición, religión y satanismo. Y en ese ambiente estaba Lot. Lo podemos situar en el contexto nuestro. Es similar. Aquel escritor de Eclesiastés decía: no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue ayer también puede ser el día de hoy. Y así como en los días de Lot, así también vendrán esos días tremendos. Días de consumismo. La gente compraba y vendía bajo el impulso de tener el último modelo del carro, el último modelo de teléfono, de ropa, de relojes, de accesorios, etcétera, etcétera. Una sociedad de consumo que todo lo que hace es vender y comprar. Días de consumismo. Días también de contaminación física y espiritual. El humo, las cenizas en el aire después de los incendios aquí en California, después del viento de Santana que nosotros conocemos aquí, que viene en el mes de octubre específicamente, pero a veces se tarda un poco más. Hoy nos cayó en el principio de este año, y este traía polvo que se levantó. Entonces eso trajo contaminación en el aire. Ahora, si eso es en lo físico, imagínese usted en lo espiritual. Por eso las personas que tienen problemas respiratorios no salgan, porque se exponen a una contaminación en sus pulmones, en sus vías respiratorias. Ahora, espiritualmente, imagínese lo que se puede estar respirando allá afuera. el apóstol Judas dice que aún la ropa de muchas personas está contaminada por el pecado. Hay gente que transpiran su propio pecado. No solamente cuando están en sus vehículos con las ventanas cerradas, los vidrios los suben y ahí el humo de lo que están fumando se mezcla. Cuando una persona sale, deja el humo a través de su rastro. Hay personas que llegan hasta envolverse una bolsa para que nada del humo que están fumando se pierda y ellos caigan en ese éxtasis de las drogas. Hay contaminación espiritual, contaminación física. Dice la palabra que eran días de construcción de grandes proyectos, demoler a cualquier precio, destruir para construir super ciudades. Aquí en Los Ángeles se ha propuesto en el año 28 hacer Los Ángeles 2.0, una mejor versión de la ciudad. Que hayan torres con telecomunicación de la manera en que sea tan rápido comunicarse, las famosas torres 5G, pero van a estar de bloque en bloque, van a estar satélites, van a estar monitoreando no solamente el tránsito, sino también las personas, a qué horas salen, a qué horas entran, cuántos paquetes reciben. Es una forma tecnológica de controlar a las personas. Eso es lo que quieren crear. Y hay una lista de ciudades inteligentes, así como hay un teléfono inteligente, una televisión inteligente, un carro inteligente. Así también quieren hacer una ciudad inteligente y también otras ciudades alrededor del mundo que estén monitoreando a los habitantes. Dígale a la persona que está a la par, Big Brother is watching you. El hermanote te está controlando. ¿Cuánto tiempo pasas enfrente de él? Celular. ¿Qué son las programaciones que te gusta? ¿Qué tan frecuente haces pedidos? Todas esas cosas están en el algoritmo y ellas leen, porque cada uno de nosotros tenemos algo adentro. Diga conmigo, se llama alma. Y el alma nosotros tenemos que ir rindiéndola a la obediencia del Señor. Entonces, días de libertinaje, fornicación e inmoralidad. Y dice que como bestias sin raciocinio se entregaron a toda pasión baja. Dice también la palabra que eran días de ociosidad. Diccionario Strong, palabra número 8252, dice tranquilidad, sosiego, quedarse quieto. Esto lo conduce a la persona a los vicios y a la drogadicción. Entonces, debido a la brevedad del tiempo, al ver el medio ambiente en el cual habitaba Lot y su familia, dice que Sodoma, la capital del reino de Cinco. Aquí la palabra nos habla de las hermanas de Sodoma. Ahora vamos a ver esas cinco ciudades. Esta versión que yo encontré dice, este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos y de gozar de comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Aquí la palabra original de pecado está en esta versión y la palabra iniquidad es la número 5771 hebreo, que nos habla de perversidad, maldad, hacer lo malo, torcido, pervertido. El altivez, el orgullo lleva a la gente a esa arrogancia, a la discriminación social, económica, racial y espiritual. Hay gente que puede llegar a sentirse aún hasta orgullosa de ser santa. Y le puede decir a una persona, yo soy más santo que usted. Yo hice los 21 días de ayuno. Es que si nosotros ayunamos, levante su dedo índice y diga, es para el Señor. Si hubo un decreto, dijo el Espíritu, ¿verdad? Si hubo un decreto, fue para que estuviéramos en comunión. y poder disfrutar de la presencia misma del Espíritu Santo. Y como Dios nos ministró, es que nosotros aprendamos que el sacrificio máximo lo hizo Cristo por nosotros. En esa actitud de obediencia a lo que Dios ha demandado de nosotros, es que vamos a continuar el resto de este tiempo. Ahora, cuando hablamos como los días de Lot, tenemos que revisar los inicios de sus movimientos. Y ahí vemos en la ilustración cómo un huerto regado y un ancla. Nosotros tenemos que estar anclados en la fe. Dice la Escritura, vaya conmigo por favor, en el capítulo número 13 del libro de Génesis. Ahí vemos nosotros el ancla de la fe, y esta es Cristo, el autor y consumador de la fe. El ancla de lo material es Mamón, el Dios de las riquezas. Para entender los movimientos en la vida de Lot, nos ofrece un panorama Génesis capítulo 13, y vamos a ir desde el verso número 5. Le adelanto, subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él Lot. Una referencia. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata, en oro. Entonces, así como era el tío, así era también el sobrino. El sobrino era una persona acaudalada. Era una persona próspera. Ve al 5. Y también Lot, con Abraham, que andaba con él, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Había gran abundancia en la tienda de Abraham. Pero también Lot había recibido de parte de Dios la influencia de Abraham. Dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí era, dime con quién anda y te diré qué tienes. Tenía abundancia. Ahora vea por favor el verso número 8. Y Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Salude a la persona que está a la par y dígale, hermanos en paz. Que haya en nosotros una actitud de armonía. Fuera toda contienda, toda provocación del enemigo a estar en desacuerdo, sino ponernos todos unánimes en un mismo sentir para que el Señor venga y nos visite de una forma especial. Te ruego pues que no haya contienda entre nosotros. Abraham hablando en el verso 9 pregunta, ¿no está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Levante su dedo índice y diga justicia. Es un balance, ¿verdad? Separémonos, pero si tú quieres agarrar a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú decides por la derecha, yo me voy para la izquierda. Pero noten el verso 10. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes, y entre paréntesis dice, esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Dice que estaba bien regado por todas partes, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. Estos siguientes 5 años, debemos de caminar por fe y no por vista. Levante su dedo índice y diga por fe. Ahora con sus dos dedos señale sus ojos y diga, no por vista. Una vez más, por fe, no por vista. Una vez más, por fe, no por vista. Porque Abraham dijo lo que tú quieras, pero él inmediatamente miró este lugar como un huerto regado, precioso. Si usted camina en las riberas del Jordán, es un lugar impresionante. Y mire dónde puso el ancla. Hay gente que se ha anclado a las cosas materiales. Está anclada a todo lo que se le provee comodidad. Mire, Lot nos ofrece una figura de un hombre próspero, quien debía de imitar el ejemplo de su tío. Sin embargo, la palabra nos dice que prosperar no es malo si la prosperidad viene de quién. Prosperar no es malo si la prosperidad viene de Dios. Pero si se prospera porque hay deseo de tener y no hay importancia de lo que somos o de lo que hacemos, la prosperidad se vuelve en una prueba que nos puede aprobar o nos puede desaprobar. El ancla que nosotros debemos de tener es el ancla de la fe. Es el ancla de la fe, porque nuestra fe tiene que ser puesta en el Señor y tenemos que caminar estos siguientes 5 años por fe y no por vista. Mientras haya oportunidad de predicar y anunciar la palabra, usted tiene que hablar la palabra por fe, profetizar por fe, moverse por fe. No camine por vista, camine viendo al invisible. La gente no lo verá, pero usted lo sentirá, porque está viendo al invisible. Y al que cree en el Dios de lo imposible, todas las cosas le serán posibles. Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así que vemos nosotros la cara de espanto que puso la niña. Diría la niña, santo Dios, que el Señor me ampare, porque mire lo que esta alianza había hecho. Vamos al capítulo 14. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedolomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim. Aquí están hablando de 4 reyes, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinad, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Entonces aquí tenemos las 5 ciudades que se habían reunido como una especie de reino. Sodoma, mire aquí en la esquina. Este fue el lugar que Lot dijo, ahí estará mi residencia. Diría Sodoma Hills o Sodoma Good o Sodoma Palisades. Cualquier nombre le puso a Sodoma y dijo tierra de abundancia, tierra de amistad, socializar, culturizarnos, dejar de ser corrientes. Nos vamos a elevar a lo exclusivo, a lo caché. Vamos a comer gourmet. Vamos a vestirnos con marca. Vamos a buscar diseñadores de interiores para la sala, la cocina, hasta para el baño y para la cama y en la casa de Firulais. Hasta Firulais también tenía un lugar en Sodoma Hills. Luego, después de Sodoma, estaba Gomorra. La capital Sodoma, pero había otra ciudad, Gomorra, otra ciudad llamada Adma, una ciudad llamada Seboim y la última, la pequeña entre todas, Zoar. Mire dónde empezó Lot, en Sodoma, y mire dónde fue a terminar, a Zoar. Pequeña. Y él dijo, perdóneme que me adelante, pero él salió corriendo con sus hijas y su esposa y dijo, no alcanzo a llegar al monte alto, pero por lo menos déjame llegar a esa ciudad pequeña llamada Soar, una aldea, un rancho, algo así. Y en el capítulo 14, verso número 10, por favor ubiquémonos. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra huyeron y cayeron ahí. ¿En dónde cayeron? En los pozos de asfalto. ¿Pozos de qué? De petróleo. El petróleo le llaman el oro negro. Ahí cayeron, fueron zambullidos y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra, todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Así que lo llevan de rehenes, porque el que está en el mundo se constituye enemigo de Dios. Levante su mano y diga, horrenda cosa es entrar en enemistad contra Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero Cristo vino a hacer las paces entre nuestro Padre y nosotros como hijos pródigos. Levante sus dos manos y diga, Abba. Una vez más, Abba. Tercera vez, Abba, que quiere decir papito, que quiere decir Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos a tu reino, sea hecha, declárelo, la voluntad de Dios sea hecha nada más, en los cielos y en la tierra. Note ahora, en el verso siguiente del capítulo 18, ahí notamos nosotros Abraham. Mire la posición que está Abraham. Es una posición de escuchar. Manos arriba, postrado, esperando recibir una palabra de parte de Dios. 18, por favor, aceleramos. Capítulo 18, verso 16. Los días de Lot. En el 18, y le dije verso 16, entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ocultaré lo que voy a hacer? No, dice el Señor, porque él hará no solamente lo que yo he dicho, sino también le compartirá a su generación, es decir, a Isaac y también a sus hijos, sus nietos y su bisnieto. Ahora en el verso 22, por favor. Y se apartaron de ahí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez hay, ¿cuántos? 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50? Lejos de ti tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de la tierra, es decir, de toda la tierra, no hará justicia. Entonces el Señor dijo, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham dijo, perdóname mi atrevimiento. Y le dijo, Señor, yo soy polvo y ceniza. Tal vez le faltan 5. Entonces son ¿qué? 50 menos 5, ¿cuántos son? 45. Tal vez falten 5, ¿lo destruirás? No, dijo. aún si encuentro 45 o no. Esto se llama regatearle, ¿verdad? En cuanto me lo deja mi Dios, le dijo. Abraham le habló de nuevo y le dijo: Señor, ahora ya no 5, sino que 10. Señor, ¿habrán ahí unos 40? Y el Señor le respondió: no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y tal vez ahí habrán unos 30. Levante su mano y diga: misericordia. La misericordia de Dios antecede ¿a qué cosa? Al juicio. La misericordia de Dios, declárenlo, la misericordia de Dios antecede al juicio. Y él respondió: no lo haré si hallo 30. Y Abraham dijo: he aquí ahora que me he atrevido a hablar con el Señor, no va a enojarse, pero tal vez hay otros 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces dijo Abraham: no se enoje otra vez y hablaré solo esta vez. Es decir, que Abraham se contó los dedos de las manos y se contó los dedos de los pies. Así como cuando el niño está aprendiendo multiplicación, ¿verdad? ¿Cuánto es el cambio? Dijo. Y contó, dijo, 10 y 20. Y si no hay 20, entonces contó los familiares que tenía del lado de Lot. Y Abraham dijo: no se enoje el Señor, hablaré solo esta vez, como decir, la última vez, ya aquí cerramos el negocio, aquí trato, tal vez se hallen ahí, ¿cuántas personas? 10. Y él respondió: no la destruiré por consideración, ¿a cuántos? A los 10. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Levante sus dos manos y diga: 10, el complemento de las dos manos de Dios. Las manos de Dios se extendieron en Cristo. Acuérdese que Dios es espíritu, no lo podemos nosotros poner con un rostro humano, porque Dios es Dios y no se parece a nadie. Dios es espíritu, Dios es amor. Pero lo invisible de Dios se hizo visible en Cristo. Y por eso entonces vemos la mano de Cristo extendida cuando perforan sus manos con los clavos, demostrando el amor. De esta manera te amo, mundo cruel, mundo despiadado, mundo sin vergüenza, mundo idólatra. Te amo desde el principio de la creación. Yo di a mi Hijo Jesucristo, y Jesucristo extiende sus brazos de amor para recibir a los hijos pródigos, a la oveja negra, a todos aquellos que no encajan, y nosotros encajamos ahora en la familia de Dios. Nos ha amado de tal manera que no nos suelta. Él puso amor porque éramos indignos, no podíamos amarle a Él, por eso Él nos puso amor primero para que le amáramos a Él. Ahora note usted aquí cómo va avanzando la historia. Segundo libro de Pedro, por favor, capítulo 2. Y notemos aquí cómo Dios envía mensajeros angelicales a Lot. Su familia, aunque se había integrado ya a la sociedad de Sodoma y Gomorra, no lo había hecho Lot. Y estaba peleando una batalla espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como también habrán falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Jesucristo lo dijo: cuidados de los falsos profetas. Cuidado de los que se visten con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, que quieren hacer mercadería de su alma, de la fe, de su necesidad. Verso 2. Muchos seguirán su sensualidad. Levante su dedo índice y diga: nosotros no. Una vez más, confiéselo, nosotros no. aunque le pinten del color que quiera usted, no se deje. Que nadie lo confunda, porque viene el espíritu de apostasía, que cambian el alma, la bendición de Dios, las cosas espirituales por un plato de lentejas. Porque viene el espíritu de Esaú y ve la necesidad. No me importa la primogenitura porque estoy muerto de hambre. Así estaba el hijo pródigo también. Tengo tanta hambre que soy capaz de comer las algarrobas de los cerdos. Hay personas que se entregan completamente al vicio, que se entregan completamente a las pasiones bajas, que no les importa la moral, ni siquiera tienen ya dignidad para hacer las cosas que el enemigo les pone en sus corazones. O quizás ni siquiera pensaron hacerlo, pero hay alguien que las empuja hacia el pecado y a la maldad. Porque esta es una generación perdida y perversa. La inmoralidad está en las avenidas, en las calles, en cualquier lugar hay personas inmorales. Ahora note usted que el camino de la verdad por causa de ellos es blasfemado. Salí a evangelizar uno de estos días. Tomé mis tratados doblados, celular, la lista de las cosas que necesitaba comprar de la ferretería, y venía una persona saliendo. Nunca la conocí yo, no se me quedó viendo a mí, pero dijo: mándame a una hermana y le voy a dar los diezmos. Mándame a una hermana y te voy a mandar los diezmos. Hay mucha gente que habla a nombre del enemigo, que la ha confundido. Y en materia económica hay personas que blasfeman el nombre del Señor, creyendo que la vocación del ministerio es una ocupación, una profesión o un oficio. Pero el Señor claramente nos dice a nosotros que nosotros solamente somos los cuidadores de las ovejas, que el pastor de las ovejas es el que cuida a su rebaño y él la rescata y no permitirá que llegará el lobo rapaz para destruir sus carnes. Acuérdese que nuestro salario no es lo que recibimos nosotros de un payroll. Nuestro salario viene del Señor. El día de la recompensa viene cuando va a decir el Señor: ven buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Aquí se estará dando la recompensa al Señor. ¿Cuántas almas ganaste? ¿Cuántas aperturas de iglesias plantaste? ¿Cuánto hiciste en la obra del Señor? Y de la misma manera que trabajaste en la obra, así también será tu recompensa. Señor, 5. ¿Y cuántas produjiste? 10. Señor, 2. ¿Cuánto produjiste? 4. Señor, 1. Pero como tuve miedo porque eres una persona posesiva, el temor me agarró y mejor, en lugar de perderlo, lo enterré para estar seguro de que te lo devolvería. Y le dijo: necio, lo hubieras puesto al banco a multiplicar los intereses y hubieras ganado otro porcentaje. Así que le quitan a ese el don y den el talento al otro que ganó más. Levante su mano y diga: Dios es justo. Al que tiene la capacidad de desarrollar hasta 10, se lo dieron, no al de la mitad ni al pequeño, sino le dan a la proporción del trabajo que se hace. Entonces le hablaba yo de que hay muchas personas que por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Y en su avaricia explotarán con palabras falsas. Pero dice la escritura que el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Verso 5. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Veamos el verso 6. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. si rescató al justo Lot, ¿ya vio cómo le habla? Justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Imagínese el medio ambiente donde él tenía a sus hijas. Pensemos cuántas personas habitaban la casa de Lot. En primer lugar, su esposa. Y dice la palabra que rescató al justo Lot abrumado. En el verso 8 hay un paréntesis, dice, porque es justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Los hechos que ellos realizaban causaban dolor en el corazón. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. ¿Quién era el hombre de autoridad en Sodoma y Gomorra? Lot. ¿Qué hizo la gente? Despreciar la autoridad de este hombre justo. Porque estaba entre ellos, dijeron, ¿a ti quién te ha llamado por juez? Si tú eres extranjero, has venido a morar, has traído a tu familia y hoy quieres tomar autoridad sobre nosotros. Dice que estos son atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. Ahora, notemos por favor en Lucas capítulo 17, y aquí sella el Señor Jesucristo esta palabra. Lucas 17, verso 28. Quiero asegurarme que lo tenga ahí, por favor, para que siga usted la secuencia de los textos bíblicos. Entonces, nota usted cómo Dios envía mensajeros a Abraham, cómo Dios envía mensajeros a Lot. Dios envía mensajeros ahora humanos a los habitantes de la tierra, como Lot a Sodoma y las cinco ciudades. Vea, por favor, verso 28. ¿Lo tiene ahí? Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Como en los días de Lot, ¿qué era lo que hacían? Comían. ¿Qué otra acción? Bebían. Primero la acción, comían. La segunda, bebían. ¿Es normal comer y beber? Sí. Es una necesidad física. Tenemos necesidad de comer y de beber. ¿Qué otra cosa hacían? Compraban y vendían. ¿Hay necesidad de comprar? Sí. ¿Hay necesidad en alguna ocasión de hacer una venta? También. Plantaban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Ahora note por favor, acción de comprar. En la Biblia se traduce comprar como caná, y en griego, ese es el hebreo, caná, agorazo, que implica la acción de adquirir algo mediante un precio. Mateo capítulo 6, verso 24, le leo y dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno o amará al otro o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios o a Mamón. Diga conmigo, el Dios de las riquezas. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10 dice, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos se descaminaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Esa transacción, compra y venta, note Hebreos 13:5, sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Levante sus dos manos y diga conmigo: contentamiento. Una vez más, contentamiento. Una tercera vez, contentamiento. Hay que estar contentos. Ahora, note lo que dice Levítico 25:14. Si venden algo a su prójimo o compran algo de mano de su prójimo, nadie engañe a su hermano. La Escritura habla de las transacciones, de los pesos injustos, de cosas arbitrarias. Ellos hacían este negocio aún comprando almas. Había mercado de esclavos. Algunos la ocupaban para el trabajo, pero otros la ocupaban para diversión e para el entretenimiento. Almas de hombres compradas. Eso era el pecado también, compra y venta. Jesús también nos habla y nos dice que en ese tiempo comían y bebían. La palabra favorita en inglés es let's party, have some fun. Luces, colores, música. Y mire, en una película, una persona hizo un experimento. Le quitó la música a la película y ya no fue tan emocionante. Le puso la música y empezó el corazón a acelerarse. La música forma parte también de la contaminación. Hay muchas personas que son contaminadas por la música que escuchan. Nosotros tenemos que entregar nuestros oídos al Señor. Tenemos que saber cuándo es el momento de comer y cuándo es el momento de beber. Isaías 5:22 dice: ay de los que son valientes para beber vino y varones fuertes para mezclar bebida. ¿Cómo se le llaman a ellos? Un bartender. Imagínense. Salucita, dice. Nada de eso, porque en la mucha abundancia de comida viene el espíritu de glotonería. This is disgusting, pero lo tengo que decir. Suena feo esto. Había un lugar dentro de los servicios sanitarios, había un lugar que le llamaban vomitorium. ¿Entiende? De latín, vomitorium. Comían y comían y comían, y ya cuando estaban llenos, que no les cabía más, se iban a los servicios sanitarios y escogían el vomitorium e iban a deponer. ¿Para qué? Para seguir comiendo, para seguir tomando. No era una conducta normal en Sodoma y Gomorra. Tenían abundancia de pan, exceso de ocio. Tenían el tiempo ilimitado porque las ganancias eran grandes. Habían sido colocados como una capital dentro del reino. Sin embargo, la palabra nos habla también de algo más. Isaías 17, ya que estamos ahí mismo en Isaías 17, dice el Señor Jesucristo que plantaban y construían. Esto no es simplemente agricultura. Voy a sembrar mi maíz, voy a sembrar mi frijol. O aquí la agricultura urbana, voy a poner habichuelas o voy a sembrar algunas legumbres, tomate, cosas así, ¿verdad? No. Actos simples de agricultura como sembrar o plantar eran hechos con rituales al dios Adonis. Aunque siembras plantas deleitosas y plantas vides importadas de un dios extraño, Adonis, el dios de la vegetación. Note, capítulo 17, ¿lo tiene ahí? Verso 9, profeta Isaías. Estamos ya por concluir. este tema y queremos hacerlo de una mejor manera. Aquel día sus ciudades fuertes serán como lugares abandonados en el bosque, o como ramas que fueron abandonadas delante de los hijos de Israel. La tierra será una desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, siembras plantas deleitosas y les injertas sarmientos de un Dios extraño. El día en que las plantas las secarás con cuidado, y por la mañana harás que florezca tu semilla, pero la cosecha será un montón inservible. En el día de enfermedad y de dolor incurable. Ay de lo que vendrá. Y ahí dice la palabra del Señor que de la misma manera la construcción no solamente era hacer grandes proyectos para vanagloria como los rascacielos, sino también algo desagradable para Dios, sacrificio de primogénitos en los muros. En algunas culturas enterraban vivos a las personas para protección de sus construcciones. Oseas capítulo 4, por favor. Las palabras del Señor Jesucristo quedan claras. Como en los días de Lot. Oseas, váyase por Daniel, por favor. Daniel, Oseas, Joel, Amós, capítulo 4. Gloria a Dios, anda chispudo usted, ¿verdad? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no sea mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Por cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Y como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán, porque han dejado de hacer caso al Señor. La prostitución, el vino, el mosto quitan el juicio. Mi pueblo consulta a sus ídolos de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes, queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos y los teberintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. No castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyan, ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificio con la ramera del culto pagano. Así se pierde el pueblo sin conocimiento. Y hay una diferencia entre la ramera y la prostituta. Luego dice el verso 15: aunque tú, Israel, te prostituyas, que no se haga culpable Judá, tampoco vayáis a Gilgal, ni subáis a Betel, ni juréis, vive el Señor, pues que Israel es terco como novilla indómita, los pastoreará ahora el Señor como un cordero en campo espacioso. Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo. Acabada su bebida, se entregarán a la prostitución. Sus príncipes aman mucho la ignominia. El viento les envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Note cómo una porción de la palabra se puede desarrollar al punto que nosotros vemos como un espejo las cosas que acontecen el día de hoy. Capítulo número 19, vayamos allá por favor, del libro de Génesis, gracias. Génesis 19, para concluir, tal y como le dije, que esta palabra la podamos escuchar una y otra vez para reconocer que los tiempos son finales. Dice que ellos le dijeron: tengo dos hijas, hermanos míos, no obréis perversamente. Estas dos hijas que no han conocido varón, permítanlas sacar a ustedes y hagan con ellas lo que mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo su techo. Estoy en el 19:9. Amén. Mas ellos dijeron, hazte a un lado. Y dijeron además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Note, los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién tienes más aquí? Por favor, ¿cuántas hijas tenía? Dos, vírgenes. Se las doy, dijeron los hombres, no, queremos otra clase de carne, queremos carne angelical. Mire hasta dónde estaba la desviación de Génesis 6. Ahora, solamente vea esto. Verso 12. ¿A quién tienes más? Ya contamos a las dos hijas, ¿verdad? ¿A tus yernos? Si tenía dos hijas, ¿cuántos yernos eran? Y total, súmelo. Cuatro. ¿Su esposa? Cinco. ¿Él? Seis. ¿A cuánto llegó la negociación entre Abraham y Dios? ¿Cuántos nos faltan? Cuatro. Ahora, no, note por favor. A tus yernos, ya los contamos, ¿verdad? Ahora dice, a tus hijos y a tus hijas y quienes quieran que tengas en la ciudad, sácalos del lugar. Porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas, que están aquí para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad, mas él titubeaba. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, por favor, señores míos, ahora he aquí, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos. Y empezó otra negociación. Ahora he aquí, esta ciudad está bastante cerca. Verso 21. He aquí, te concedo también esta petición, date prisa, escapa, porque nada puedo hacer hasta que llegues allá a la ciudad de Zoar. Y el Señor Jesucristo dijo, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué fue lo que hizo ella? Voltear su vista hacia atrás. Y al voltear su vista hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. Visite la región del Mar Muerto. Le van a enseñar exactamente una formación de sal que le llaman la mujer de Lot. Hasta el día de hoy existe. Eso significa, si el Señor Jesucristo dijo, acordaos de la mujer de Lot, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se desvíe. Si le dicen, allá está el Cristo, apareció el otro Cristo. Hermano, las señales seguirán a los que creyeren. No siga señales, porque ellas siguen a los que creen. Hay gente que sigue señales y por eso se confunde. Pero las señales no seguirán y el bien y la misericordia de Dios estará con nosotros.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa REMA. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.